Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, hoy quiero hacer algo diferente. Se me ocurrió para cerrar esta temporada presentar a un personaje de quien he hablado muchas veces. Es un personaje también de mi libro Sácame de la Oscuridad. Y es también la persona tal vez que más atrae público a este canal, y es nada más ni nada menos que Samael Aun Weor. Él por supuesto murió hace casi 40 años, pero con la magia del internet existen algunos videos, no son muchos ni están en muy buena calidad, pero hay algunos videos de Samael en los que él hace sus conferencias, como las que típicamente un líder, un guía espiritual o un líder de secta hace para sus fieles, para sus seguidores. En la mayoría de los casos son audios, pero hay algunas entrevistas que se hicieron particularmente para la televisión de México, y pues de haber visto algunas de estas entrevistas escogí una que pues trata de varios temas que en su momento eran relevantes, ¿no? O sea, estamos hablando de hace más de 30, de hace más de 40 años, por supuesto, cuando todavía vivía Samael. Y para quienes no lo conozcan, pues esta puede ser una oportunidad de ver un poco el personaje, cuáles eran sus manerismos, la forma en la que hablaba, y también la razón por la cual tantas personas aún hoy en día creen en las cosas que decía, a pesar de que muchas de ellas son realmente ridículas y pues no tienen ningún sustento ni tampoco ninguna profundidad. Pero pues vamos a verlo. Esto es, va a ser como una especie de reacción para quienes escuchan este contenido en podcast. Pues igual lo más importante es el audio, realmente la parte visual es Samael sentado en una silla con el atuendo típico de los años 70 y respondiendo estas preguntas. Entonces, sin más dilación, vamos a ello.
Un tipo de preguntas de interés mundial. ¿Nos podría decir usted, doctor Samael Aun Weor, qué es la entropía?
Bueno, empezamos con un tema bastante profundo, ¿no? La entropía. Es un principio de la física, de la termodinámica más específicamente. Vamos a ver qué nos dice Samael.
Ciertamente, la entropía es un proceso desordenado, involutivo, incuestionablemente. Existe entropía dentro de nuestra idiosincrasia psicológica cuando no trabajamos sobre sí mismos.
Bueno, ahí empezamos con el primer error, que es una es desinformación y es ignorancia, que digamos se debe a nunca haber leído sobre qué es la entropía, más allá del enunciado y el titular incorrecto, que la entropía es equivalente a desorden. Eso es como una aproximación bastante grosera, porque la entropía no tiene que ver nada con el desorden. La entropía tiene que ver con la tendencia de la energía a igualarse en las diferentes partes de un sistema. Cuando se habla de ella de forma superficial, se dice que la entropía es la tendencia al desorden. Eso es algo errado, pero es lo que claramente Samael escuchó antes de, bueno, seguramente cuando estudió en el bachillerato, y que se basa en esto para decir, ah, es un proceso desordenado, entonces la espiritualidad consiste en combatir la entropía. O sea, es algo totalmente superficial.
Cuando no buscamos una transformación radical, cuando nos contentamos ser así como somos, por estos tiempos todo marcha en forma descendente, desordenadamente, involutivamente. La entropía tiende a igualar todo. Así vemos que después de un largo proceso involutivo llega la muerte. No es pues extraño que todo quede igualado. Si colocamos una marmita llena de agua caliente junto a otra llena de agua fría, obviamente se producirá cierto desorden involutivo decadente en las dos marmitas. Al fin, después de todo, quedan completamente igualadas. En forma análoga diremos que si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si no buscamos una transformación radical de toda nuestra idiosincrasia psicológica, a la larga, los habitantes de este planeta Tierra quedaremos todos igualados.
Bueno, ahí hay otro lugar común de la termodinámica, o sea, de cuando se enuncia la termodinámica sin conocer realmente sus principios, y es el ejemplo que él menciona de tener dos recipientes, uno con agua caliente y otro con agua fría, y la teoría es que con el tiempo las dos van a llegar a una temperatura que sería la del medio ambiente que las rodea, ¿no? Pero ese tema, esa cuestión de la igualación, como les decía, no es igualación, es sencillamente equilibrio, y el equilibrio es energético y es en un sistema como un todo. Y ese sistema habría que considerarlo más allá de los simples recipientes. Se puede hablar de la entropía dentro de, por ejemplo, de un espacio definido, pero a la final la entropía que tiende al equilibrio, digamos, energético de la materia y de la energía es el del universo. Entonces puede suceder que a pesar de que la entropía sea esta tendencia natural pues de la energía de equilibrarse en todas las partes del sistema, se puede dar que, y de hecho se da, en eso consiste la biología básicamente, que es que las partículas se organizan en forma de moléculas, y las moléculas se organizan en forma de compuestos químicos, por ejemplo, y de allí surge la vida, que es un proceso ordenado, que es un proceso que evoluciona y que al final, pues, digamos, pareciera que fuera contradijera la entropía, pero es solamente porque estamos analizando o estamos viendo solamente ese fenómeno. Pero si miramos ya la con relación a la Tierra, por ejemplo, a todo el sistema de la Tierra, pues vemos que hay ahí una tendencia a que la energía se equilibre en todas sus partes. Y aquí hay un sesgo que también es evidente, y es el de la falsa analogía. El hecho de que exista la entropía o que uno ponga dos recipientes con agua a distinta temperatura y ellas pues tiendan a equilibrar la temperatura con el medio ambiente que las rodea, no tiene nada que ver con la psicología. O sea, es muy común dentro de las, estas doctrinas pseudocientíficas y a la final pseudoespirituales también, utilizar estas comparaciones que parece que tuvieran lógica, pero no tienen nada que ver. Hay algunas incluso que a mí me gustan, por ejemplo, me gusta mucho esa de que para que el árbol pueda crecer alto y tener frutos abundantes, sus raíces tienen que llegar profundo y sí, ser como ir hondo hacia abajo. Entonces se utiliza de varias formas, pero una interpretación que yo he visto es que para uno poder dar frutos espirituales y tener fortaleza, también hay que conocer la oscuridad, hay que ir a lo subterráneo y tener allí raíces, algo así. Pero eso realmente no tiene ningún sentido. O sea, no hay nada que diga que la mente humana tenga que comportarse como un árbol, o que los procesos psicológicos del ser humano tengan que corresponder con procesos termodinámicos. Eso es un lugar común en muchos credos espirituales o pseudoespirituales, y no tiene nada que ver con el ser humano. Es diferente cuando queremos explicar un tema y utilizamos una analogía para que el tema se entienda, para dar como una ilustración que podría ser como una parábola, ¿no? La forma en que las parábolas funcionan es cuando se da un ejemplo cotidiano y con ese ejemplo se puede entender algo, un concepto de mayor profundidad. Pero eso no quiere decir que tomar cualquier fenómeno de la naturaleza podemos voltearlo y decir es que también el ser humano debe ser así. Entonces es también un sesgo muy común.
Seremos la muerte misma. Y eso sería lamentable.
Doctor, ya que mencionó lo de la Tercera Guerra Mundial, los científicos modernos la comentan mucho. ¿Es cierto que habrá una terrible Tercera Guerra Mundial?
Eso es indubitable. Miguel de Nostradamus profetizó la primera, y la segunda, y también la tercera. Grandes sabios del pasado ya habían profetizado tres guerras mundiales para el presente siglo. Yo creo que la peor va a ser la que viene, la tercera. Será un verdadero holocausto atómico, espantoso. Desaparecerán las principales ciudades del mundo con las explosiones nucleares. Lo más grave de todo es la contaminación radioactiva. Con la Tercera Guerra Mundial se contaminará la atmósfera en forma espantosa. La radioactividad infectará completamente el aire, las aguas y en general todo lo que existe. Las lluvias, por ejemplo, que tendremos serán radioactivas. Las cosechas se perderán. Y se perderán sencillamente porque nadie podrá utilizarlas. Eso es todo. Eso de tener uno que comer alimentos contaminados por la radioactividad es gravísimo. Mas así sucederá. No hay duda de que esta Tercera Guerra Mundial está a las puertas. Por otra parte, en estos tiempos hay hambre, desolación, serie espantosa. Crisis.
Bueno, hablemos de la Tercera Guerra Mundial. Aquí estoy de acuerdo con Samael en algunas cosas, por ejemplo, que es inevitable. Yo diría que en los tiempos que vivimos también nos damos cuenta que el mundo pareciera ir hacia allá inevitablemente. Pero también tengamos en cuenta que esto lo dijo Samael hace más de 40 años y él decía está a las puertas y bueno, no sabemos qué tan cercana, con qué tiempo, escala de tiempo él se refería a que está a las puertas, porque pues ya ha pasado todo este tiempo y no hemos tenido guerra nuclear. Yo digo que es inevitable es porque sencillamente el ser humano ha dejado mucho al azar. Ha sido una, digamos, irresponsable en el solo hecho de mantener este armamento nuclear activo y con la posibilidad de ser utilizado por cualquier mandatario o dictador que en el futuro pueda no tener el criterio de humanidad para evitar una catástrofe o inclusive permitir que un agente de, por ejemplo, terrorista, un grupo extremista utilice estas armas como una forma rápida de llegar al cielo o a cualquiera de estas ideas del mundo después de la muerte. En todo caso, en esto Samael claramente tiene más información, conoce los efectos que tendría una guerra nuclear. Y es porque pues estamos todavía relativamente cerca de la crisis de los misiles en Cuba del año 63 y en plena Guerra Fría. Entonces esta información era constantemente divulgada, los científicos divulgadores y escritores y muchas personas trataban de evitar esta catástrofe precisamente hablando de las de todas estas consecuencias que tendría. Así que pues no hay necesidad de ser un sabio ni un gurú para conocer las posibles implicaciones y conocer que con las tendencias destructivas y guerreristas del ser humano es casi que inevitable que en algún momento se vaya a dar. De hecho, creo que en este momento 2025 estamos más cerca que nunca, porque pues estamos viendo guerras nuevamente entre estados y actores que cada vez parecen menos interesados en la humanidad, más interesados en sus propias finanzas. Entonces, sí es un peligro latente, pero de nuevo no hay que ser un iluminado para saberlo. Por otra parte, Nostradamus nunca predijo la Tercera Guerra Mundial. Lo que hacía era hacer unas cuartillas o unas rimas de forma tan vaga y genérica que si uno quiere puede interpretarlas como casi cualquier evento. Entonces, a través de la historia, muchos eventos como el derribo de las Torres Gemelas, las guerras mundiales, pues han sido interpretadas como predichas por Nostradamus simplemente acudiendo a forzar unas interpretaciones de esas predicciones tan oscuras y tan vagas. Pero específicamente guerras mundiales, ninguna de ellas se puede decir que haya sido siquiera de cerca predicha por Nostradamus. Aparte, en esta época moderna ya muy poco se escucha de Nostradamus, sigue siendo más un tema de personas que están muy metidas en estos asuntos esotéricos. Hay muchos otros adivinadores y supuestos profetas que han incrementado la cantidad de estas profecías, pero que al final no se han cumplido. Y casi siempre que vemos a alguien que supuestamente predijo algo, lo conocemos después de que el evento sucede, nunca antes. Si alguien predice algo y después se cumple, hace fiesta, celebra y hace que, bueno, se vuelve muy famoso. Pero lo que nunca sucede es que se lleve una cuenta de todas las cosas que predijeron y que no se cumplieron. Entonces aquí también tenemos un nuevo sesgo, que es el sesgo de confirmación y el sesgo también del sobreviviente. Quiere decir, cuando tendemos a darle más valor a aquello que se cumplió, que sigue existiendo, que sobrevivió, y olvidamos toda la cantidad de cosas que fracasaron, que murieron, que no existieron.
De valores, etcétera. Todo esto nos va orillando poco a poco hacia la Tercera Guerra Mundial. Incuestionablemente, cada uno de nosotros carga dentro de sí los factores que producen guerra. Egoísmo, odio, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Nos podría decir, doctor Samael Aumbeor, cómo van a intervenir en esos momentos de conflictos mundiales, ahora que se habla tanto de los extraterrestres, si ellos van a intervenir en nuestro favor o, por el contrario, van a ayudar más a nuestra destrucción?
Bueno, las gentes tienen tantos conceptos sobre esta cuestión de los extraterrestres que bien vale la pena analizar, aunque sea un poquito. En nombre de la verdad diremos que los extraterrestres existen, aunque los escépticos duden. Esto de los extraterrestres está ya completamente demostrado. Ahora, en lo que a mí atañe, les tendré que decir que a mí me consta la existencia de los extraterrestres, porque yo estuve en contacto personal en el Distrito Federal, allá en el desierto de los Leones, con una nave de viajeros intergalácticos. Nunca he contado estas cosas, porque no veo un motivo como para estar relatando esta historia a todas horas. Ahora bien, lo que sí quiero decirles a ustedes en forma enfática es que ellos quieren ayudarnos. Y no tiene nada de raro que tengan que intervenir en el momento en que nosotros nos precipitemos en el gran holocausto atómico. Ellos siempre han ayudado a la humanidad. Surcan el espacio por todas partes. No es la primera vez que nos visitan. Siempre nos han visitado y siempre nos seguirán visitando. Indubitablemente no pueden dejarnos abandonados. Tendrán que intervenir para ayudarnos. Son hombres, en el sentido más completo de la palabra, pero hombres verdaderos. Hago cierto énfasis en esta afirmación, porque sucede que nosotros los terrícolas somos más bien animales intelectuales. Y eso es todo.
Doctor, se habla mucho del planeta.
Ok, extraterrestres, eso es otro tema muy común en los círculos de esoterismo y de pseudoespiritualidad de nueva era, sobre todo, que pues yo tuve la oportunidad de conocer personas súper involucradas en eso. Creo que en Colombia en particular, aunque ciertamente México y Perú también hay mucho de esta credulidad. Pienso yo que tiene que ver con las montañas, ¿no? Una constante que viví durante mi tiempo con los muiscas y con la espiritualidad allá es que siempre hay historias sobre avistamientos de ovnis y casi siempre se relacionan con desiertos o con montañas. Entonces hay una posibilidad de que en estos entornos y particularmente en las horas de la noche pues se puedan interpretar algunos fenómenos naturales como ovnis, en particular movimientos en el cielo, movimientos en el cielo nocturno. Recuerdo que en el 12 de diciembre del 2012, que se hablaba del salto cuántico y de fenómenos que iban a suceder, estuve en una toma de Yagé en la mesa, y a eso de las 3 de la mañana, que ya sería del 13 de diciembre, salimos de las carpas y empezamos a mirar hacia el cielo. Y sí recuerdo haber visto luces que se movían de forma extraña aparentemente estrellas que se estaban moviendo y de pronto cambiaban de dirección. Pero todos estos son fenómenos fáciles de explicar. Hay satélites artificiales que se mueven de esa forma, hay globos de climatología que también pueden generar este tipo de efectos. En ese entonces todavía no había tantos drones, pero ahora que hay muchos más drones también se está incrementando nuevamente la supuesta aparición de ovnis. Pero bueno, aquí Samael recurre al viejo y conocido artilugio de mentir y de decir que él ha tenido contacto con extraterrestres. Especialmente creo que entre los 60s y los 70s hubo muchísimo de esto. Hay una cuestión interesante que no sé si sepan, y es que después de la película, de que salió la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que eso creo que fue en el 83, aumentaron pero exponencialmente los reportes de encuentros con extraterrestres, de abducciones y de otras cosas. Y es casi, hay una correlación, vi una gráfica que correlaciona las películas que hablan sobre extraterrestres con más reportes sobre avistamientos de ovnis. Luego hay una gran posibilidad de que esto sea una forma, digamos, de expresión de personas que quieren, pues, llamar la atención, pero también de sencillamente sugestibilidad del público en general, que al estar al recibir esta idea de los extraterrestres, que además tiene un componente de lógica, ¿no? Y es, el universo es inmensamente grande, no tenemos por qué estar solos, sería muy extraño que seamos la única forma de vida inteligente en el universo, pero de ahí también sucede un sesgo, que es básicamente la incorrecta conexión lógica. Y es, el universo es enorme, luego es muy improbable que seamos la única especie o la única forma de vida inteligente en el universo, luego los extraterrestres existen y nos visitan. Entonces ahí está la falacia, hay una concatenación lógica, es, efectivamente es muy difícil y yo creo que es así, no hay pruebas hasta el momento, pero existe la probabilidad de que los seres humanos no seamos los únicos seres inteligentes en el universo, es lo más probable tal vez, pero eso no quiere decir que los extraterrestres nos hayan visitado. Y hay muchas razones para esto, eso podría dar para una conversación completa, pero digamos que la razón más importante es porque nada asegura que la vida haya evolucionado, primero, de forma recurrente o tan comúnmente, y segundo, que lo haya hecho en lugares cercanos en el universo. La vida puede existir, y sobre todo la vida inteligente puede existir, inclusive más desarrollada que nosotros, pero a una distancia tal en el cosmos que nunca llegaremos ni siquiera a recibir una señal de ellos, ni a tener ninguna posibilidad de comunicación. Sabemos que el viaje intergaláctico es extremadamente difícil, y los seres humanos, con toda la tecnología que tenemos, estamos tan lejos de inclusive poder llegar al límite de nuestro sistema solar. Ya hablar de viaje intergaláctico es algo todavía mucho más complejo. Entonces, pues estas ideas siempre han estado, pero yo me suscribo a la idea de Carl Sagan, de que una afirmación extraordinaria requiere evidencias extraordinarias. Y por supuesto la evidencia de alguien sentado con corbata y todo diciendo yo he hablado con extraterrestres está muy lejos de ser una evidencia medianamente creíble.
Planeta Hercóbulos, o planeta rojo, llamado así por los científicos. ¿Es cierto que este planeta chocará con la Tierra?
Bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo. Más quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético. No es un choque físico de masas. Pues es claro que si el planeta Hercóbulos pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Hercóbulos es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca de nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Mas antes de que venga la catástrofe esta de la revolución de los ejes de la Tierra, el fuego entrará en actividad. Indubitablemente, conforme el cólobo se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciudades del mundo. Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, y hasta nuestro querido Distrito Federal en México. Nada se salvará de la hecatombe. Y los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Así pues que el cólobo se acerca, ya está a la vista de todos los observatorios del mundo. Ya existen mapas estelares donde se nos muestra la órbita del cólobo. Pertenece a un sistema solar llamado Tilo. Y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros. Tal mundo es demasiado gigantesco y tiene que producir en nuestra Tierra terribles convulsiones. Así pues.
Pues el famoso Hercules también se habló mucho durante esa época, incluso algunos decían que el planeta Hercules era el que iba a causar el cambio el salto cuántico del 2012, así que esto lo reencauchan cada determinados años, porque bueno, claramente nunca llegó, al menos no en la época en que Samael hacía referencia que se daría ese encuentro. Él habla de que no habrá un encuentro físico sino electromagnético, y creo que está confundiendo dos tipos de fuerza del universo que serían el electromagnético, es una fuerza, pero en este caso creo que él se refiere a un fenómeno gravitacional, porque al no haber un contacto directo pero pasar cerca de la Tierra, el efecto que tendría sobre nuestro planeta sería de orden gravitacional, no electromagnético. Entonces, bueno, ya sabemos que Samael no es muy versado en la física, pero yo tampoco lo soy, no, por supuesto, también aclaro, no, yo no soy físico, pero pues he leído un poco más sobre estos temas claramente que Samael. Y lo que sí sé es que la advertencia de un planeta acercándose a la Tierra existe desde tiempo inmemorial. Inclusive los escritos de los sumerios hacen referencia a un planeta en el que vivían los Elohim, o los seres, los dioses, que visitaban la Tierra cada determinado número de miles de años. Y así muchas culturas han tenido esta misma idea. A medida que la astronomía avanza, pues se va haciendo posible la determinación de los efectos, de los efectos gravitacionales de masas celestes, inclusive muy lejanas. Porque en la medida en que sus tamaños sean grandes, sus efectos pueden percibirse a grandes distancias. Y es así que, de hecho, una de las formas en las que se han descubierto planetas, o las que se descubrieron algunos planetas, creo que Urano y Neptuno, o alguno de los dos, no fue descubierto por avistamiento con telescopio, sino por cálculos matemáticos que hacían cuenta de un efecto gravitacional sobre otros planetas que sí eran visibles. Es decir, que el movimiento de estos planetas requería de la presencia de una masa suficientemente grande que podría ser potencialmente un planeta de unas grandes dimensiones, y que esto posteriormente fue confirmado. Entonces, digamos que de esa manera se podría también inferir la presencia de un planeta como Hercules, que nunca se ha determinado. Samael también hace algo muy común en este tipo de charlatanes, y es decir, ya está comprobado científicamente, los científicos ya tienen esto, lo otro, pero nunca presentan pruebas. Solamente basta con decirlo con cierta convicción, con cierta autoridad, y obviamente sus seguidores nunca van a atreverse a decir, bueno, ¿dónde están esos mapas celestes o esos reportes? Y aún si lo hicieran, la respuesta siempre va a ser también muy similar. Esto lo tienen escondido, no lo dejan ver, no les conviene, no quieren causar pánico, o los gobiernos del mundo no quieren que nos que haya, no sé, desesperación. Y también ahí empezamos a hablar ya de teorías de conspiración, que eso también es otro tema bien interesante, lo hemos hablado. Pero básicamente, todas estas supuestas conspiraciones donde todos los científicos del mundo están escondiendo algo, parten de la base de que, no sé, cientos de miles de personas en sistemas distintos con diferentes culturas y diferentes idiomas puedan ponerse de acuerdo para no revelar algún conocimiento. Y es clarísimo que los seres humanos somos terriblemente malos para guardar secretos, así que casi todas las conspiraciones se caen de su peso. Es prácticamente imposible mantener en secreto cualquier cosa, y particularmente algo que pueda ser comprobado por personas a todo, alrededor de todo el mundo.
Hercólogos traerá el duelo del fuego y del agua dentro de nuestro mundo. Y todo lo que actualmente existe dejará de existir dentro de poco tiempo. Que las gentes no crean, que se ríen, ¿qué importa a la ciencia? Y que a nosotros, escrito está que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Esta es una terrible afirmación. Así pues, en nombre de la verdad, tengo que decirles a ustedes que Hercólogos está cerca.
¿Nos podría usted decir, doctor Samael Ombeor, en base a sus planteamientos pues verdaderamente interesantes, en qué consistirá la catástrofe mundial?
Bien, vale la pena contestar esta cuestión. Indubitablemente, dice Miguel Nostradamus, famoso astrólogo, que cuando Hercólogos se acerque, que entonces las gentes confundidas por los sabios terrícolas no tendrán ni la más remota oportunidad de defenderse. Ahora bien, cada vez que Hercólogos ha llegado a la Tierra, se ha producido una catástrofe. Llegó al final de la raza lemúrica.
¿Sabe que existen dos clases de momias? Las momias vivas y las momias muertas. ¿En qué se diferencian estas?
Ciertamente, existen dos clases de momias. Las vivas y las muertas. Junto a las muertas aparece siempre en los sarcófagos un vaso de alabastro contentivo de vísceras del difunto. Las momias muertas no tienen junto ningún vaso de alabastro. Indubitablemente, los egipcios conocieron una ciencia. Los modernos ni remotamente sospechan. Ellos, con procedimientos exóticos, extraños, ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia. Y esos cuerpos catalépticos, colocados en el sarcófago y escondidos en determinados lugares, pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días. Sus funciones, obviamente, se hallan en estado latente. Las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua. Aunque ustedes no lo crean, actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de maestros inmortales se ríen francamente de nuestra tan cacareada civilización moderna.
Ok, bueno, entonces momias vivas y momias muertas. Yo creo que esto no resiste mucho debate. Realmente la momificación es el proceso de preservación de un cadáver. Digamos, hay una base, creo yo, ahí relativamente muy, de hecho muy lejana, de la cual puede partir esta idea, y es que hay monjes que... debido pues a una capacidad de control mental elevadísimo y de control también de su propio cuerpo, logran asemejar estados de coma prácticamente, en los que bajan el ritmo cardíaco, pueden bajar la temperatura corporal. Son fenómenos, la verdad, muy sorprendentes, realmente creo que, y esto sí lo ha estudiado la ciencia, y algunos documentales que muestran cómo estos monjes pueden llegar a tener ese efecto sobre funciones vitales que normalmente los seres humanos no tenemos la capacidad de modificar o intervenir conscientemente. Y bueno, como digo, esto ya es un fenómeno más de la mente humana y de capacidad de control corporal, que pues se logra después de años y años de meditación y de otras técnicas. Entonces se dice que muchos monjes pueden llegar a este estado en el que ponen su cuerpo con o en sus funciones vitales al mínimo y que pueden durar semanas sin comer. Eso creo que es posible, que sí sucede. Sin tomar agua, ya ahí estamos tocando terrenos más complejos. No he visto ninguna evidencia de que eso sea posible, pero no es tan descabellado. Pero de ahí a pensar que a uno de estos monjes lo puedan sepultar durante cientos de años en un lugar sin oxígeno y pueda mantener sus funciones vitales, bueno, ahí ya estamos totalmente en el terreno de la pseudociencia y la charlatanería. Y pues también de la irrelevancia, porque realmente a mí qué me importa que haya momias que puedan considerarse que estén vivas, más allá de hacer una conexión extraña en la que se pueda inferir que el hecho de practicar la gnosis o de tener esta o tal creencia o de hacer tal tipo de prácticas pueda llevar a un nivel de, no sé, de poder tal que pueda controlarse el cuerpo de esta manera. Pero ahí la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿y yo para qué quiero vivir como una momia? Incluso si fuera posible, no creo que nadie eligiera este tipo de vida. Creo que en alguna de las charlas de Samael les decía que las personas que están en este estado pues ya no están viviendo en su cuerpo físico, sino que están viviendo en el mundo astral y que entonces este cuerpo solamente es como una conexión. Pero ya, digamos, empieza a perder sentido incluso. ¿Para qué hacer todo ese esfuerzo si tú vas a vivir en el mundo astral? Pues entonces abandona del todo el cuerpo físico y vive en ese mundo astral supuestamente que tan bello y tan deseable, ¿no?
¿Qué es la transmutación?
Con el mayor gusto voy a responder a Aida algo sobre la transmutación.
La transmutación
es la ciencia maravillosa que nos permite cambiar una sustancia en otra. Por ejemplo, si transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación. Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en conciencia, en sabiduría, en amor, etc. Ya Sigmund Freud en el psicoanálisis se ocupa de la transmutación sexual. También es posible transmutar un metal en otro. Científicos actualmente lo hacen mediante la ciencia atómica, pero...
Bueno, aquí vemos un fenómeno y es el de la ensalada de palabras. Metió a Nostradamus... No, perdón, aquí no lo hemos hablado. Habló de Sigmund Freud, habló de los científicos, habló de alquimia, que es la supuesta posibilidad de transmutar o convertir plomo en oro. Y ahora le metió también la ciencia atómica, porque es la idea que si se lanzan esta cantidad de términos que suenan elevados y profundos, entonces la gente se adormece y se dice, bueno, este tipo realmente sabe, se le nota, es que tiene la autoridad, tiene el carisma, ¿no?
Pero hacer oro actualmente resulta más caro que ilegítimo. Sin embargo, los alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos que se han perdido hasta nuestros días, conseguían transmutar plomo en oro.
Otro de los excéntricos alquimistas...
Bueno, y mencionaba lo de la transmutación sexual, que es realmente el centro, pues, de la gnosis, o al menos la gnosis samaeliana. Lo menciona, me llama la atención muy de pasada, ¿no? No hace mucho énfasis en eso, pero dice que la transmutar la energía sexual en sabiduría, en no sé qué más. Y eso pues es un concepto que no es de la gnosis, eso proviene también del tantra y de otras escuelas iniciáticas, pero que dentro de la gnosis pues creo yo que es una de las causas principales de muchísima confusión y de muchísimos abusos también. Pues porque estamos dándole un significado, torciendo, digamos, el significado de algo que por sí ya es bastante místico y importante en la vida, dándole una connotación de laboratorio y de experimento que creo yo que ha traído muchos problemas para la gente que practica la gnosis.
De la antigüedad y que se supone lograron la eternidad al haber encontrado la piedra filosofal fue Nicolás Flamel. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
Bueno, Nicolás Flamel, gran sabio alquimista, grabó en los muros invictos del templo de Nuestra Señora de París símbolos magníficos, alegorizando las distintas etapas de la alquimia. Él enriquecía a Europa con sus fundaciones y sin embargo se conservaba pobre. Nicolás Flamel ha sido pues un hombre enigmático. Como ya dije, vive en la India actualmente junto con su esposa Perinay. Posee el elixir de larga vida y la piedra filosofal. A muchos podrá parecerles exagerado lo que estamos diciendo. Obviamente esta clase de declaraciones están fuera del ambiente en que nos encontramos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla cueste lo que cueste.
Muchos se...
Bueno, aquí otras declaraciones fantásticas, hablando de un personaje del siglo XIII que vivió en una época en la que pues todo esto de la magia y de la del esoterismo y de la metafísica estaban en boga. Y realmente pues él nunca, también digamos que se le atribuyen una cantidad de cosas que él mismo no escribió, sino que se escribieron sobre él siglos después de que él murió. Obviamente no hay ninguna evidencia de su inmortalidad, no hay ninguna evidencia de que alguien siquiera cercano a él viva en la India o relacionada con él, que por lo menos recuerde la vida de este personaje. Pero hay una tendencia, ¿no?, común en también todo este tipo de charlatanes, y es el de hacer estas declaraciones fantásticas que realmente excitan la imaginación, o sea, que nos hacen emocionar con la posibilidad, porque cuando uno escucha esto, y esto me lleva a un pasado, cuando por primera vez leí los libros de Samael. Pues como él habla con esta seguridad y con esta convicción de temas que aparentemente se podrían comprobar, el primer instinto es imaginarse que es real. Es casi como uno ponerse en la situación de qué tal que esto sea cierto. Y eso genera emoción porque, digamos, y en mi caso en particular, que había tenido una experiencia muy fuerte con el yajé, o sea, he narrado como esa primera experiencia con la ayahuasca fue muy fuerte y me hizo experimentar cosas que yo asocié inmediatamente con fenómenos paranormales, con cosas metafísicas. Interpreté como presencia de demonios, de seres de otras dimensiones. Pues al escuchar esto ya no se escucha tan loco, ya empieza a aparecer algo que tiene sentido. No todas las personas provienen de ese background como el que yo tuve de haber probado, digamos, un psicoactivo, pero de la misma forma todos deseamos creer. En el fondo tenemos un instinto que nos lleva a querer creer en lo sobrenatural, en lo fantástico, en la magia, y por eso es, creo yo, tan atractivo el tipo de declaraciones que hacía Samael.
Escrito en revistas como Duda, Testimonios del Insólito y otras más que circulan en la actualidad, dando una gran variedad de explicaciones y hasta contradictorias afirmaciones sobre el enigma de la esfinge egipcia. Díganos usted, doctor, como conocedor de estas ciencias antropológicas, ¿cuál es el enigma que encierra la esfinge?
Interesante pregunta. La esfinge ciertamente simboliza los grandes misterios esotéricos de la antigüedad. Las garras del león representan el fuego, las alas representan el aire, la cabeza de hombre representa el agua, las patas del toro representan la tierra. Antiguamente la esfinge estaba coronada con una corona de 9 puntas para simbolizar la novena esfera, es decir, los misterios del sexo. En el fondo, la esfinge representa a los mismísimos misterios del sexo. Indubitablemente, la esfinge fue traída del Atlántico. Se le usó en la Universidad de Acaldana. Estuvo en el sur del África, que antiguamente se llamaba Gramonce, y posteriormente se le estableció definitivamente en Egipto. El Colegio de la Esfinge se dedica a los misterios esotéricos de la naturaleza y del cosmos. Por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge. Nostradamus se dice que estudió en el Colegio de la Esfinge. Todos los sabios de la antigüedad conocieron tal colegio. La esfinge representa los poderes elementales de la naturaleza. Se nos ha dicho con gran acierto que que la contraparte sutil o espiritual de la esa esfinge que vemos allá en el Egipto es un deituso muy especial que en sí mismo contiene los secretos de la vida y de la muerte. Bajo la esfinge existe un templo secreto en el que están los 22 arcanos del Tao. La puerta de entrada, muy raros son los que la conocen. Bien vale la pena que estudiemos siempre los misterios del esfinge. Ella permanece allá en el desierto, aguardando ser descifrada. En el fondo, la esfinge es el hombre mismo. Y esto es bastante interesante de por sí. La esfinge viene a indicarnos el sendero secreto que ha de conducirnos inevitablemente hasta la liberación final. Develar el misterio de la esfinge, él lo indica. Mas cuán pocos son los que develan tal misterio. Quien llegue a descubrir todos los misterios de la esfinge se vuelve un sabio.
Bueno, sabiendo ello.
Bueno, la esfinge ciertamente puede haber sido, seguramente pues tiene una connotación esotérica para los egipcios y quienes la construyeron, evidentemente con una cargada simbología. La verdad no estoy enterado si esa simbología que Samael menciona tiene que ver con la que los egipcios la idearon, pero no sería muy extraño pensar que sea así. Sin embargo, ya decir que proviene de la Atlántida, la piedra con la que está esculpida la esfinge es nativa de la meseta de Giza, lo cual no tiene ningún sentido pensar que fue traída de la Atlántida, porque en tal caso debería estar construida con otro tipo de material que no estuviera presente en esa zona de Egipto. Entonces ahí es fácil de evidenciar ahí ese engaño. Habla de un templo secreto debajo de la esfinge. Esto ha sido ampliamente explorado porque una de las técnicas más modernas de arqueología ha sido la utilización de unos radares que pueden hacer mapas muy detallados de los objetos que están bajo tierra. De esta forma se han encontrado muchos pasadizos secretos y cámaras debajo de las pirámides y debajo de la esfinge misma también se sabe que existen algunos de estos pasajes, pero nada que ver con un templo de grandes dimensiones, como Samael decía. Lo que sí recuerdo es que los abuelos con los que yo hablaba, que eran gnósticos, sí hacían referencia a los templos de la esfinge, pero se referían a ellos como templos en el mundo astral. Y ahí es donde viene también un poco la salida fácil a casi todas estas, digamos, falsificaciones. Y es que en el momento en que se presenta alguna evidencia de que las afirmaciones como las que hacía Samael no tienen ningún sustento en científico o en el mundo real, entonces la respuesta es, no, es que es en el mundo astral. O sea, sí, las cámaras están, pero están en el templo está en el mundo astral. Entonces es una forma fácil de refutar que no es falsificable porque uno no puede comprobar científicamente nada del mundo astral, que es una dimensión que no se puede comprobar científicamente. Entonces de por sí ahí no hay forma de poder hacer ese chequeo de veracidad, digamos. Sigamos viendo qué más nos dice este sabio de la sabiduría colombiana.
Ello también nos preguntamos en estos momentos a dónde van ese grupo de personas o a dónde han ido ese grupo de personas que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas o famosamente conocido como el Triángulo del Diablo. ¿Van al plano astral o mundo de los sueños o a qué lugar se dirigen específicamente?
Bueno, ante todo debemos reconocer que existe la cuarta vertical, la cuarta dimensión. En el citado triángulo puede uno perderse en la cuarta vertical. Es decir, en ese triángulo por ti citado, algunos aviones han perforado la cuarta dimensión, o mejor dicho, han entrado en la cuarta dimensión. En todo caso, esa es una puerta para entrar en la cuarta dimensión. El que penetra por tal puerta, ostensiblemente queda viviendo en la cuarta vertical. De modo alguno debemos sorprendernos si afirmamos enfáticamente que en la cuarta dimensión existe una humanidad completamente paradisiaca. La hay, eso es cierto, aunque los escépticos no creen en estas cosas. Pero, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros?
Doctor, final.
Ah, bueno, estamos hablando ahora entonces de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión desde el punto de vista físico es el tiempo. Tres dimensiones espaciales más una dimensión temporal hacen lo que conforman el espacio-tiempo. Pero aquí claramente Samael se refiere más que a otra dimensión, se refiere es como a un universo paralelo. Creo que ese es otro término más reciente que no se utilizaba mucho en ese entonces, entonces se acudía a la palabra dimensión. Porque las dimensiones no eran bien entendidas. Entonces se hablaba de, por ejemplo, la serie famosa Dimensión Desconocida, también hacía como una referencia a un universo invisible que está paralelo o simultáneamente con nuestro universo físico y que tiene mucha relación con el mundo astral, del que también se hace mucho énfasis y se habla mucho en la Gnosis. Pero ya pues la ciencia ha detallado pues esa cuarta dimensión como el tiempo, y entonces ya habría que hablar de un universo paralelo donde, según Samael, habría otra humanidad que esta sí es feliz. Pero esto también se contradice con muchas otras cosas que la propia Gnosis dice de mundos inferiores y mundos superiores. Entonces ya no sería una sola dimensión adicional, sino varios universos paralelos donde habitan en unos seres negativos y en otros seres positivos, en fin, pero pues ahí no hay ninguna relación con la realidad. Y en particular el tal misterio del Triángulo de las Bermudas ya también ha sido desmentido que haya tal. Varias agencias de los Estados Unidos han hecho estudios estadísticos del número de incidentes de desapariciones que suceden en el Triángulo de las Bermudas y se ha comprobado que no hay un número estadísticamente mayor de estos fenómenos que en cualquier otra zona del océano que tenga un volumen de tráfico similar y que tenga las condiciones meteorológicas que hay en el Caribe. Entonces, en resumen, el Triángulo de las Bermudas es simplemente una parte del océano que es azotada por huracanes todos los años y que además tiene un tráfico pues, de tanto de barcos como de aviones elevado, y que pues como tal ha presentado históricamente siniestros y accidentes. Y es claro que en el mundo moderno, ya donde por ejemplo la aviación es tan segura y ha mejorado tanto, pues no desaparecen aviones en el Triángulo de las Bermudas. Los barcos también son cada vez más robustos, hay cruceros que pasan por esta zona, porque también hay todavía la idea errónea de que el Triángulo de las Bermudas es un lugar prohibido y al que nadie entra. Entonces, también es otra cosa que en ese entonces todavía había menos información al respecto, pero hoy en día sabemos que no existe nada especial, particular, sobre el Triángulo de las Bermudas.
Realmente he observado minuciosamente que tanto las esculturas mayas como los aztecas resaltan constantemente el simbolismo de la serpiente. ¿Cómo ve la antropología gnóstica este símbolo sagrado de las civilizaciones de Mesoamérica?
Ciertamente que el símbolo de la serpiente es universal. No está de más recordar que en el mismo Tíbet tenemos la serpiente emplumada. Obviamente, la serpiente es sagrada, representa la sabiduría divina. Indubitablemente, dentro de cada ser humano existe la energía creadora. Esta energía tiene que subir por la espina dorsal hasta el cerebro. Tal energía tiene poderes extraordinarios y asume ante el clarividente una forma completamente serpentina. Si la gente aprendiera a transmutar su energía cagada, se transformaría totalmente. La serpiente sagrada nos da la sabiduría. La sabiduría de la serpiente es poderosa. Se dice de Quetzalcóatl que era una serpiente de sabiduría. Los hierofantes antiguos de Catea, de Persia, se llamaban a sí mismos serpientes. Botán asegura en forma enfática que él entró por un hueco dentro del interior de la tierra. Dice que entró por un pasadizo secreto, por donde solamente pueden entrar las serpientes. Botán mismo exclama diciendo, soy una serpiente. Así también exclamaban los celtas y los druidas. Así que la serpiente es un poder ígneo, flamígero, que está relacionado íntimamente con el sexo y que los indostanes llaman kundalini. Sube por el canal medular espinal de la secta gnóstico hasta el cerebro, cuando uno ha caminado por la senda de la más perfecta castidad. Entonces, se resplandece maravillosamente dentro del aura del universo. La La serpiente tiene poder para darnos la sapiencia.
Tenemos ahí la última parte de la entrevista en la que Samael habla de la serpiente nuevamente con relación al sexo. Entonces es de nuevo el centro de las doctrinas gnósticas en las que se exhorta y en las que se instruye a los participantes de esta secta a transmutar la energía. El proceso de la transmutación es algo que nunca explican, más allá de decir que no se puede eyacular. Esa es toda la dirección que se da. Luego, los libros hablan de utilizar la energía mental y de centrar, de utilizar mantras y otras cosas, pero no hay ninguna explicación ni ninguna dirección específica de cómo lograr esa supuesta transmutación. Después de yo preguntarle a muchas personas que se decían sabedores de estas técnicas y demás, abuelos y demás que conocí, ellos siempre también acudían a las mismas respuestas vagas de Samael, y lo máximo que logré sacar de ellos fue la idea de que uno puede, con la imaginación, en el momento de contener la eyaculación, imaginarse que esa energía asciende a través de la columna vertebral y llega hasta la coronilla. Y eso se puede hacer, eso es un ejercicio de imaginación creativa que uno puede lograr, inclusive sentir. En el momento en que uno dirige la atención hacia cualquier parte del cuerpo, uno empieza a percibir sensaciones en esa parte del cuerpo. Por ejemplo, si te digo en este momento, como puse antes, hablando de la meditación vipassana, si te digo que pienses en tu rodilla derecha, es como si algo fuera allá, como si hubiese como una energía que de repente llegó a tu rodilla derecha. Pero no es que haya llegado nada nuevo, es sencillamente que la atención de tu mente ahora está ahí y empiezas a percibir sensaciones en esa parte. Entonces, de forma similar, si uno se imagina, y al hacerlo lo que hace es visualizar y enfocarse en la columna vertebral ascendiendo hasta la coronilla, es muy posible sentir sensaciones como de algo moviéndose. Y eso es suficiente para que personas que están en este tipo de sectas ya tengan la percepción de que están sintiendo algo moverse en su columna vertebral y le den credulidad a la idea de la transmutación. Pero más allá de ese fenómeno circunstancial durante una práctica sexual, la pregunta es, ¿dónde están las evidencias de que las personas que practican este tipo de cosas tengan ningún beneficio que no tendrían así no practicaran nada? Y una forma de hacerlo sería mirando, por ejemplo, el estado de salud de las personas que practican esto con respecto a los que no lo practican. No sé si se hayan hecho esos estudios, pero hasta el momento no he visto ninguna evidencia, al menos anecdótica de mi parte, de las personas que yo he conocido que hacen la práctica, digamos, de lo que se conoce como el sexo sagrado o la transmutación sexual. No he conocido de ellos nadie que pueda uno decir, esta persona tiene una salud excepcional, mejor que la de personas de su edad y con calidad de vida similar. Igual pasa con la prosperidad económica. Tampoco ninguna de las personas que he conocido que hacen estas prácticas muestra en su vida un nivel de éxito o de progreso o de sabiduría siquiera, de conocimientos mayor al que cualquier otra persona de su mismo estatus, de su mismo nivel socioeconómico y cultural. Entonces es como la invitación, y lo que yo en últimas aprendí y tomé como mi propio camino es que siempre que yo acepto a alguien como mi mentor o como un maestro, debo percibir una coherencia y debo ver en esa persona algo ejemplar que yo quiera alcanzar. Por ejemplo, en el entorno laboral, pues yo no voy a aceptar la mentoría de alguien que, por muy buena voluntad que tenga, pues constantemente le estén llamando la atención o tenga evaluaciones de desempeño muy pobres, ¿no? Uno le acepta consejos y uno toma la mentoría de alguien que ha tenido un éxito en su carrera y que ha demostrado ser excepcional en sus proyectos y que ha recibido felicitaciones, y pero sobre todo eso, que ha mostrado ascender a través de diferentes puestos por sus habilidades y por su desempeño de forma excepcional. Entonces a esa persona uno, o los consejos que me dé, sé que me van a servir. Pero estos temas gnósticos y esoteristas muy a menudo son dados por personas que no tienen una vida especialmente ejemplar, ni en cuanto a su estabilidad familiar o la forma de formar a sus hijos o a su familia, o ni siquiera en términos económicos. Los sacerdotes gnósticos y esoteristas que yo conocí, pues eran personas que a duras penas hacían lo del pan vivir, ¿no? Y bueno, y es porque ellos hablan de que a través de la transmutación sexual se puede lograr prosperidad económica, porque tampoco es un requisito, ¿no? Que uno necesariamente busque en alguien que vaya a ser su maestro espiritual. De hecho, algunos muy elevados sage o maestros en la India son conocidos por ser básicamente indigentes, pero tienen un conocimiento y una sabiduría sobre la felicidad y sobre encontrar la paz y el equilibrio en la ausencia de cosas materiales. Entonces es diferente, porque si eso es lo que yo busco, obtener una felicidad que no he logrado obtener a través de las riquezas materiales, entonces ahí sí voy a buscar a alguien que sea feliz con muy poquito y que no tenga necesidad de cosas materiales para ser feliz. Pero no es lo que Samael pregonaba ni lo que la mayoría de los gnósticos busca. Bueno, no es más, este era un tema que yo quería desde hace tanto abordar y revisar una de esas conferencias que yo veía cuando, o que escuchaba cuando comencé en todo este tema de la espiritualidad mal entendida, ¿no? Porque en realidad esto es esoterismo, esto es algo muy distinto a espiritualidad, y ver cómo lo aprecio o cómo lo critico con el nuevo entendimiento que tengo, y espero que haya sido interesante para ti. No es más, creo que este será el último episodio de esta temporada, tomaré un descanso y luego volveré con algunos temas nuevos y tal vez una nueva imagen del sitio y unas secciones adicionales que quiero incluir. Te agradezco mucho por tu compañía y buen camino y buena brisa.